Supersónicos Anónimos, un podcast de Sergio Hidalgo y Josep Calatayud.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio... Empezamos bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio 16 de Supersónicos Anónimos, un episodio en el que vamos a hablar sobre la nueva escalada en el conflicto bélico entre Israel y Palestina, porque, por si no se podía complicar más la cosa, ahora Israel ha decidido provocar a Irán, y este ha respondido con un ataque de drones que creo que es sin precedentes. Y para ayudarnos a entender todo esto un poco, contamos como siempre con el otro propulsor del programa, Sergio Hidalgo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, hola a todos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Hola, Josep, ¿qué tal?
Oye, la semana que viene nos vemos en presencial, ¿eh?
Anda, es verdad.
Nos vamos tú y yo.
Es verdad.
Hombre, nos vamos a Cádiz en el Congreso de Aeronáutica y el Espacio de la Universidad de Cádiz. Que luego, si quieres, al final del programa lo comentamos un poco. Por si hay alguien que le pille un poquito cerca para ir por el sur de España y quiere venir a vernos, pues sí, lo comentamos. Vale, pero antes de entrar en materia, que este va a ser el tema principal del podcast, esto de lo que ha pasado con Palestina y Irán y Israel, también vamos a comentar, como siempre, algunos temas importantes de la actualidad aeroespacial. Y hoy, en concreto, vamos a hablar, creo que de hecho por primera vez en el podcast, de la sonda... de las ondas Voyager, en concreto de la sonda Voyager 1, que es la sonda más lejana que tiene la humanidad y que la verdad que la hemos dado por perdida durante varias semanas y me atrevería a decir meses, pero parece ser que la NASA podría tener otra solución para rescatarla. Estas sondas cada dos por tres están dando problemas y siempre se dice que va a ser la última vez, pero de momento parece ser que podría haber una posibilidad de rescatarla. Ahora luego lo hablamos. Y también vamos a hablar del ninguneo que está teniendo Europa en la conquista de la Luna. Porque la NASA, Sergio, nos está haciendo un feo súper importante, súper fuerte. A mí me parece muy fuerte. Y ya es hora de que hablemos de esto en el podcast. Porque básicamente todos los países nos están pasando por delante a la hora de llegar a la Luna. En fin, ahora lo comentamos. Sin más preámbulos y sin hacer esperar más a la gente, abrochad los cinturones, sellad bien los cascos, apretad la palanca de gases y comprobad los niveles de oxígeno, porque aquí empieza un programa más de Supersónicos Anónimos. Bueno, Sergio, pues a ver, voy a comentar yo dos noticias de la semana en el sector espacial, ¿vale? Y luego ya en el tema principal del podcast vamos con el tema del conflicto bélico, ¿vale? Mira, yo quiero empezar hablando sobre la Voyager 1, ¿vale? Ya lo he explicado antes. Pero para poder entender todo lo que ha pasado, yo creo que va a ser mejor hacer un repaso breve de qué es esta sonda, qué hace, pues si hay alguien que no la conozca, y repasar un poco los aspectos más importantes, ¿te parece?
Sí, parece guay.
Venga, a ver, la sonda Voyager 1 es una sonda espacial lanzada por la NASA en 1977, ¿vale? Fue la segunda Voyager en lanzarse ese verano del 77, que parece una canción de Estopa, pero no, junto a su hermana gemela, la Voyager 2. Básicamente, la Voyager 2 se lanzó un mes antes que la Voyager 1, es algo un poco contraintuitivo, pero bueno, fue así. La misión principal de estas sondas fue estudiar el sistema solar, los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, sus lunas y luego los planetas solares del sistema solar exterior. Pero luego, una vez que se cumplió con éxito esta tarea, y auguro que, o sea, ya anticipo que con mucho éxito, llegó el momento de fotografiar ya el último de los planetas del sistema solar, que fue Neptuno y su luna Tritón. Esto fue en el 89, y entonces las ondas fueron apagando poco a poco sus instrumentos para ahorrar así energía y que duraran más años. Y entre estos instrumentos apagados estaba la cámara, porque claro, ya en esa región o sea, una vez que ya pasas Neptuno, ya no vas a tener nada más que fotografiar por ahí, ya es todo negro y básicamente pues no se necesitan las cámaras. Pero antes de apagarla para siempre, el astrónomo y divulgador Carl Sagan, que era miembro del equipo que se encargaba de todo el tema de imagen de las sondas Voyager, pidió permiso para realizar un último retrato de familia del sistema solar, es decir, que la sonda diera la vuelta a su cámara y tomara una imagen del sistema solar. Bueno, pues no sabes lo que le costó al pobre Carl Sagan conseguir que la NASA le aprobara esto. Resulta que la NASA rechazó su idea al principio, ¿vale? Porque dijeron que era una frivolidad, que no era posible técnicamente y que además seguramente no se iba a ver absolutamente nada en la imagen y que era una pérdida de tiempo. Pero Sagan pues quería intentarlo porque como divulgador sabía la importancia, lo importante que es captar la atención de la gente, y ese fenómeno wow no se consigue con datos de plasma interestelar ni de partículas energéticas, se consigue con imágenes y con fotografías, ¿vale? Y esto él lo sabía. Así que no se rindieron, y entonces el equipo de imagen de las Voyager, con Carl Sagan a la cabeza, empezó a hacer algunos cálculos y llegaron a la conclusión de que los planetas del sistema solar todavía podían ser visibles, aunque fueran solo un píxel pequeñito de luz. Así que Carl Sagan, con estos datos bajo la manga, se fue a Washington para intentar convencer y presionar a quien fuera para que le dejaran tomar esta fotografía de familia. Uh-huh. Y finalmente le aprobaron la idea. Y fue la madrugada del 13 al 14 de febrero, día de San Valentín, de 1990, cuando la humanidad tomó la primera y de momento única foto de familia de nuestro sistema solar. Un hito absolutamente histórico y que para mí marca un antes y un después en la exploración humana del espacio. Fue concretamente un mosaico de 39 fotografías, pero sin embargo, que sepas que no salimos todos en esa foto.
Ojo.
Hubo dos grandes ausentes, Mercurio y Marte. El primero porque estaba demasiado cerca del Sol y el segundo porque estaba muy poco iluminado desde la perspectiva de la sonda. Pero sin embargo, sí que salieron en la foto, pues el resto, ¿no? Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Venus y, por supuesto, la Tierra. De hecho, en la rueda de prensa de presentación de las imágenes, Carl Sagan señaló y mostró a nuestro planeta volviendo a hacer lo que le gustaba más a Carl Sagan, que es dejar una frase para la posteridad. Entonces se refirió a nuestro planeta como un punto azul pálido suspendido en un rayo de luz del Sol, que es el famoso Pale Blue Dot, esta frase en inglés, que significa un punto azul pálido, y que más tarde se convertiría en el título de uno de los libros de Carl Sagan, donde explica todas estas peripecias de las ondas Voyager. Pero bueno, venga, sigamos ya, que la cosa obviamente no termina aquí. Nos encontramos en que las ondas Voyager 1 y 2 han apagado ya sus cámaras y se aventuran ya hacia el espacio interestelar, que en verdad había sido siempre su misión secundaria, porque no olvidemos que estas sondas son famosas por llevar consigo unos discos de oro con información sobre nuestra civilización y nuestra localización exacta en el universo. Que, por cierto, a mí me parece un error hacer esto, porque me acuerdo del podcast que grabábamos con Jorge Nicolás del canal Fuga Astronáutica, en el que decíamos que era un poco arriesgado lo de ir entregando nuestra posición exacta en el universo, bueno, en nuestra galaxia, mejor dicho, a cualquier civilización que pudiera interceptar estas sondas. Pero bueno, por suerte, estas sondas son rápidas, son las sondas más rápidas que hemos construido nunca, pero no son lo suficientemente rápidas como para llegar a una estrella en menos de decenas de miles de años, así que, en principio, estamos más o menos seguros. El caso es que ahora mismo las dos sondas ya han cruzado la heliopausa, ¿vale? Que es la zona de nuestro sistema solar donde sentimos la influencia del viento solar de nuestra estrella, y se encuentran ambas en el espacio interestelar, es decir, que ya pueden detectar radiación y viento solar de otras estrellas. Estas sondas, ya vamos ya de cara a lo que ha pasado esta semana, estas sondas han tenido varios problemas durante toda su vida, como era de esperar, son sondas que llevan vagando por el espacio más de 40 años, pero poco a poco siempre se han ido solucionando estos problemas, y el más reciente lo conocemos desde noviembre de 2023, y aquí es donde ya empieza la noticia de esta semana. Resulta que desde noviembre del 23, la nave espacial Voyager 1 de la NASA ha estado enviando una señal de radio constante a la Tierra, ¿vale? Como siempre se comunica con la Tierra, pero la señal contiene datos corruptos, o sea, totalmente inutilizables, no se entiende nada y no hay quien descifre eso, o sea, están corruptos. Y ya sabemos que desde hace unos meses que la fuente del problema está en uno de los tres ordenadores de a bordo, que se llama concretamente Subsistema de Datos de Vuelo, o FDS, por sus siglas en inglés, que básicamente es un ordenador, de los tres que lleva la sonda, que se encarga de coger todos los datos científicos de los instrumentos, empaquetarlos, hacer un paquete de datos, y ya transmitirlo a la antena para que la antena lo envíe a la Tierra, ¿vale? Pues este ordenador, este subsistema de vuelo, falla por algún punto que hasta ahora no se sabía. Bueno, pues el pasado 3 de marzo, se hizo un avance para solucionar este misterio. Resulta que la NASA envió a la sonda, le pidió a la sonda que mandara como una especie de autoevaluación de sí misma, ¿vale? Entonces la sonda, pues como siempre, mandó él un galimatías de datos que era absurdo, que no tenía sentido y que pues no aportaba nada. Pero justo este 3 de marzo, el equipo de la misión de las Voyager observó que la transmisión recibida había un fragmento de esos datos que era diferente a lo que estaban acostumbrados de recibir de esa sonda habitualmente, ¿vale? Era un fragmento diferente. El problema es que estaba en un formato extraño, que obviamente no era el que usaba la sonda Voyager habitualmente, y los ingenieros pues no sabían exactamente qué hacer con él, si se podía descifrar eso o qué. Y entonces, la semana pasada, un ingeniero de la Red del Espacio Profundo de la NASA logró descifrar la nueva señal y descubrió que contiene una lectura de toda la memoria del FDS, de este sistema, de este ordenador de a bordo. O sea, era todo el código y todas las instrucciones que tiene este ordenador para operar. Entonces, claro, la NASA, con estos datos ya descodificados, digamos, ya limpios, pudo comparar con los datos que tenía la sonda anteriormente cuando no estaba estropeada y ver qué había pasado. Bueno, pues han descubierto que hay un 3% de la memoria de este ordenador que está corrupta, ¿vale? Un 3%. Es decir, es bastante poco. Un 3% de la memoria es bastante poco. Entonces, ¿por qué se ha dañado? Bueno, se cree que se ha podido dañar por el impacto de una partícula energética proveniente de algún lugar del cosmos o porque simplemente pues, que lleva ya 47 años viajando por el espacio y ya está pidiendo la jubilación. Pero no, todavía no ha llegado su hora porque la idea es enviarle un código a la sonda para que el ordenador evite que la información pase por este 3% de este chip de memoria que tiene corrupto, para que así los datos no se corrompan cuando pasen por ahí y que la sonda pues vuelva a enviar de nuevo datos con sentido. Y pues básicamente en esa estamos ahora. Y vamos a ver si las próximas semanas conseguimos otra vez que la sonda Voyager 1 se ponga buena y envíe otra vez información correcta.
Qué bueno. Yo tengo unas cuantas preguntas, Josep, que me surgen con todo este tema.
Dale.
¿Cómo de grande puede ser la memoria de este ordenador? Porque al final la sonda se envió, has dicho, en el 77, ¿verdad?
O sea, el 77 se envió. Claro, pues se fabricó varios años antes, no sé cuándo, pero varios años antes. Claro, la cosa es que, mira, el sistema este del ordenador de a bordo, ¿vale? El FDS, el Flight Data Subsystem de las Voyager, tiene dos módulos de memoria de 8 kilobytes cada uno, ¿vale? Un total de 16 kilobytes. Que, ojo, para la época estaba muy bien, 16 kilobytes era como lo más puntero que había, pero claro, hoy en día, si lo comparamos con la tecnología que tenemos actualmente, es una locura, porque claro, nuestros teléfonos móviles, o sea, el smartphone más barato que te puedas encontrar en el mercado, el más básico de todos, tiene gigas de almacenamiento interno, ¿vale?
Sí, sí.
Que es el equivalente a millones de kilobytes, ¿vale? Millones. Estamos hablando de 16 kilobytes, ¿no?, que tenían en total las Voyager de memoria, contra millones que tiene cualquier smartphone actual. De hecho, cualquier juguete electrónico para bebés y niños tiene más memoria que las ondas Voyager. O sea, es duro, es fuerte, pero es así.
De hecho, un simple WhatsApp, ¿no? Creo que un mensaje ya.
Sí, sí.
Ya tendría más.
Sí, sí, o un mando de televisión, por ejemplo, no me extrañaría que tuviera más memoria que eso. Por cierto, antes de seguir con tus preguntas, tengo que decirle a la gente que toda esta información de las ondas Voyager, de cómo funcionan y tal, la he sacado principalmente de un libro de Pedro León, que se llama Viajes Interestelares, ¿vale? Pedro León es un señor que ha hecho este libro y que es, yo lo sigo en Twitter, que es muy bueno, tiene una página web con información sobre las ondas espaciales y demás. Y básicamente lo que ha hecho este señor es escribir una absoluta enciclopedia de las ondas Voyager. O sea, es increíble este libro. Y Sergio, te quería decir que un día traeremos a Pedro León al podcast, a ver si quiere venir. Bueno. La verdad es que esta semana no, yo me hubiera gustado traerlo para hablar de todo esto de la Voyager 1. Pero, de hecho, casi no hacemos podcast esta semana por motivos personales, que no vienen a cuento, pero el caso es que no ha dado tiempo a traerlo, ¿vale? Pero que en algún momento me gustaría traerlo a Pedro León.
Sí, sí, total, total.
Sabe que muchísimo.
Otra cosa, Josep, de otra pregunta. Sí. O sea, al final has dicho que se va a arreglar esto de lo del 3%, que le van a mandar un mensaje como para que no utilice esa memoria, pero ¿es fácil hacer eso? O sea, la verdad es que no entiendo muy bien. No sé si tú lo entiendes muy bien, pero ese proceso es un poco extraño, ¿no?
Es que el problema, tío, es que los miembros del equipo de las Voyager o están bajo tierra ya, pobres, o llevan jubilados mucho tiempo, ¿vale? En los años 70, además, es que no había un control tan estricto de la documentación y todo el papeleo, todos los documentos, literalmente son fotocopias amarillentas metidas dentro de una caja o dentro de cajas de cartón que deben estar en los sótanos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Y entonces, claro, esto, claro, no, primero no tienes expertos que sepan pues, cómo funciona exactamente la sonda. Toda la información la tienes que sacar, de verdad, literalmente de documentos amarillentos, de cajas de cartón que se ven mal. Claro, esto en los últimos años, en la última década, se está progresando en todo el tema de la digitalización de las ondas Voyager, de todos los documentos, y se ha avanzado un poquito. Pero esto es un problema añadido tremendo. O sea, está costando entender la sonda y, claro, obviamente arreglarla. Sí, sí.
O sea, ahora mismo habrá gente, becarios seguramente, buscando en los documentos amarillos esos, en sótanos, ¿sabes? Sacando información. Sí. Increíble, tío.
No, no, es duro, es duro. Es que, aunque nos pueda parecer que no, hablábamos de que sí, solo tienen 8 kilobytes de memoria tal, pero son sondas súper complejas, ¿eh? De hecho, hay que entender que estas sondas fueron de las primeras sondas que se enviaban con un ordenador que era capaz de resolver problemas por sí mismo. O sea, hasta entonces todas las sondas que se enviaban eran simplemente cogían información, la mandaban, ¿vale? Pero estas sondas Voyager, como ya se preveía que eran sondas que tenían que durar muchos años, llevaban por primera vez como un sistema muy complejo informático para la época. Que podía, y tenía también mucha redundancia de que si fallaba una cosa había otra que la podía suplir. Y de alguna manera fueron los primeros ordenadores que tuvieron capacidad de poder resolver problemas por sí mismos. De una manera muy, muy poco. O sea, evidentemente hoy en día, pues cualquier ordenador le parte, pero que para la época estaba muy bien.
Sí. Ya. Y una pregunta, Josep, o sea, supongo que están ya súper lejos las sondas. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar la información desde ellas a nosotros o desde nosotros a ellas ahora mismo?
Mira, ahora mismo tardan, lo miré el otro día, unas 20 horas en llegar la información, ¿vale? De ida. Claro, o sea, por tanto, si tú quieres enviarle un mensaje y que te responda, pues mínimo 20 horas de ida, 20 horas de vuelta, ¿vale? Porque, concretamente, lo tenía apuntado por aquí, a la fecha en la que estamos grabando este podcast, ¿vale? La sonda Voyager 1 se encuentra exactamente, atención, a 24.341.938.605 kilómetros de distancia. Bueno, 606, 607, bueno, va subiendo. Lo estoy mirando online en la página web de la NASA. Básicamente, 24.000 millones de kilómetros, ¿vale? Eso es la Voyager 1. Y la Voyager 2 está a unos 20.000 millones de kilómetros. Así que eso, unas 20 horas. Que eso también, pues como decíamos, el tema de la información en cajas de cartón, esto también tampoco ayuda. O sea, el hecho de tener que mandarle un mensaje y tener que esperar casi 2 días a que te llegue la respuesta, pues dificulta mucho las cosas y se alarga muchísimo todo el proceso.
Claro. Y otra cosa, Josep, ¿de dónde obtienen la energía? Porque al final, o sea, deben de tener algún tipo de, no sé, alguna placa solar o algo, como...
Claro, o sea, placas solares no tienen. ¿Por qué? Esto es muy interesante, en realidad. O sea, paneles solares, prácticamente ninguna sonda que vaya más allá de la órbita de Marte va a tener paneles solares. Que no quiere decir que no haya sondas que las tengan. De hecho, no me sé ejemplos ahora, pero estoy convencido de que hay sondas que tendrían paneles solares. Pero el caso es que más allá de la órbita de Marte, la cantidad de luz que recibes es tan poca que, a menos que la sonda requiera muy poca energía para funcionar, no es eficiente eso de los paneles solares. Entonces, ¿qué llevan las sondas Voyager? Que evidentemente son las más lejanas y, por tanto, a nadie se le ocurrió ponerle paneles solares. Pues llevan un generador termoeléctrico de radioisótopos, ¿vale? Que básicamente es 4 kilos y medio de... ¿4 kilos y medio era así? Creo 4,5 kilos de plutonio 238, ¿vale? Que es un material radioactivo y que la desintegración radioactiva de este plutonio genera calor, ¿vale? De hecho, dentro de este dispositivo se pueden alcanzar hasta los 1000 grados Celsius de temperatura. Y entonces este calor se transforma en electricidad usando unos dispositivos que se llaman termopares y así pues se obtiene corriente eléctrica. El problema es que cada año queda menos material radiactivo de este generador y creo haber leído que cada año se perdían como entre 4 y 5 vatios de potencia. Y claro, bueno, básicamente poco a poco la NASA ya tiene un ¿cómo se dice?
Una fecha.
Un calendario. Un calendario más bien de apagado de los diferentes instrumentos. Porque, claro, la sonda ha ido apagando, las dos sondas, tanto la 1 como la 2, han ido apagando progresivamente los instrumentos, ¿no? En función de su importancia, para poder ahorrar batería. O sea, las sondas, básicamente, a día de hoy ya no podrían operar todos los instrumentos, no hay energía suficiente. Entonces, la NASA tiene un calendario para poco a poco ir apagando todos estos instrumentos hasta que llegue el momento en el que ya se apagará el último instrumento. La sonda simplemente ya nos enviará telemetría durante pues, unos pocos años, pero básicamente ya no nos estaría diciendo nada, por tanto podríamos dar por finalizada la misión. Y esto ocurriría alrededor de, atención, 2032 o 2033, es decir, que está ya a la vuelta de la esquina.
Ostras, ya ves. Y una última, Josep, ¿cómo podemos nosotros detectar una señal tan débil que supongo que mandará la sonda? Porque al final tiene poca energía, está muy lejos, para que eso llegue hasta la Tierra, no sé, es un poco raro, ¿no?
De hecho, la señal está tan lejos y es tan débil, o sea, la señal se abre tanto al final, claro, que a menos que tengas una antena de mínimo 70 metros de diámetro, es imposible que consigas escuchar nada de la sonda Voyager. De hecho, hay personas, radioaficionados, que se dedican pues a recibir señales pues de sondas de la Luna, en Marte, incluso de Júpiter. O sea, claro, los radioaficionados, toda esta tecnología de radio, pues ha ido evolucionando con los años y pues la gente con antenas en su casa puede hacer literalmente maravillas, ¿eh? Pero ya te digo, las sondas Voyager están tan lejos que a menos que tengas una antena de 70 metros o más, es imposible. Y además tienes que tenerla con un software súper nuevo para poder decodificar bien la señal y todo. De hecho, para las sondas Voyager se necesitan entre 2 y 5 antenas de 70 metros ubicadas en diferentes sitios del planeta, que es básicamente la red de espacio profundo de la NASA, que son, pues eso, antenas que están distribuidas en diferentes sitios del planeta y que actúan como si fueran una sola para estar siempre monitorizando y poder recibir cualquier señal de las sondas que tenemos por ahí fuera. Y pues eso, básicamente se necesitan de 2 a 5 antenas grandes, de más de 70 metros, para poder recibir la señal de las Voyager y poder entender lo que nos están diciendo. Bueno, pues acabado el tema de la Voyager, ha durado bastante. La verdad, ¿cuánto llevamos de podcast? 21 minutos, ostras. Vale, bueno. Vamos. La segunda noticia es un poco más cortita, ¿vale? Vamos a hablar de esto que te he dicho antes, de que la NASA nos está ninguneando a la Agencia Espacial Europea, ¿vale? A ver, la noticia realmente de la semana pasada es que la NASA ha llegado a un acuerdo con Japón para que un astronauta japonés se convierta en la primera persona no estadounidense en pisar la Luna durante las misiones Artemis, ¿vale? Que hasta aquí dices, bueno, ¿qué tiene de malo esto? No tiene nada de malo. Uh-huh. De hecho, celebramos que Japón haya conseguido una plaza para pisar la Luna en las misiones Artemisa. El caso es por qué la NASA le ha dado esta plaza a Japón. ¿Y por qué no a la Agencia Espacial Europea, como luego vamos a ver? Bueno, pues porque Japón les va a construir a la NASA el rover lunar para la misión Artemis 7 en adelante. ¿Te acuerdas que en el podcast pasado te dije, la NASA ha seleccionado tres empresas que van a tener que competir para hacer un rover lunar, tal y cual, y luego al final de todo te dije, y también la NASA quiere construir ella misma un rover para las misiones de ya más adelante? Bueno, y luego te dije que seguramente le acabará encargando a otra empresa porque la NASA no podrá asumir la construcción de un rover. Bueno, pues aquí tenemos que la NASA le ha otorgado a Toyota, a Japón, la construcción de este rover lunar que estaría para la misión Artemis 7 y que estaría alrededor de 2032 o algo así, ¿vale? Que bueno, insisto, hasta aquí no hay nada raro, celebramos que Japón haya conseguido esta plaza y tal. El caso es que el año pasado la NASA también eligió a un astronauta canadiense, en este caso Jeremy Hansen, para ir a bordo de la misión Artemis 2 alrededor de la Luna, ¿vale? Y nos quedamos con las ganas de que la NASA seleccionara un astronauta europeo. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto de los astronautas europeos? Bueno, antes de esto, ¿por qué le dio la NASA a ese astronauta canadiense la plaza para ir en Artemis 2 alrededor de la Luna? Pues porque Canadá va a construir un brazo robótico para la estación espacial Gateway que va a tener la NASA alrededor de la Luna. ¿Sabes que la estación espacial tiene un brazo robótico? El Canadarm se llama. Sí, pues sí. Van a construir básicamente lo mismo. Es que yo creo que además que será el mismo porque ya funciona súper bien. Lo mismo en la estación espacial Gateway. Y ya solo por esto, pues Canadá se ha ganado una plaza en la segunda, o sea, la siguiente. O sea, el Artemis 2 va a ser la siguiente misión. Artemis, a la Luna. Y Europa se ha quedado otra vez a las puertas. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto de Europa tanto rato? Bueno, es que Europa es de largo la que más contribuye a las misiones Artemis. Porque Europa fabrica los cuatro primeros módulos de servicio de las naves Orión, ¿vale? El módulo de servicio, para la gente que no sabe lo que es un módulo que va debajo de la cápsula, ¿vale? Y que proporciona pues electricidad, agua, oxígeno, nitrógeno a todos los astronautas que van en esa cápsula. Es decir, que sin Europa, por decirlo de alguna manera, no hay misiones. O sea, sin Europa no va nadie a la Luna, ¿vale? Y sin embargo, esto no nos ha servido para garantizarnos ninguna plaza para pisar la Luna. Sí que nos ha servido para que la NASA nos dé tres plazas, que no está mal. Somos la... Bueno, iba a decir el país, bueno, la Unión Europea no es un país, pero bueno, ya me entiendes. Somos la agencia que más plazas nos han dado en las misiones Artemis, pero ninguna de estas plazas es para pisar la Luna. Y claro, sí, orbitarla está bien, pero tener un europeo pisando la Luna, y más ahora que tenemos un español en la Agencia Espacial Europea, Pablo Álvarez...
le podría tocar.
Hombre, tener un español pisando la Luna, eso está muy bien. ¿Qué pasa? que aunque esto no fuera así y viviéramos en el país de la piruleta y la NASA de repente seleccionara a la Agencia Espacial Europea para ir en la misión Artemis 3 o Artemis 4, tampoco creo que el pobre Pablo Álvarez pisara la luna, ¿sabes por qué?
Sí, porque también tiene que ver cuánto contribuye cada país con... Ya entiendo.
Tal cual. Claro, Francia y Alemania son los que más aportan a la Agencia Espacial Europea. Por tanto, seguramente, si un astronauta europeo pisara la Luna, ten por seguro que sería o alemán o francés.
Sí.
Pero es lo que hay.
Oye, Gran Bretaña está metido en el ajo también, ¿no?
Hostia, Gran Bretaña no lo sé si está en la Agencia Espacial Europea, ¿eh? Yo diría que no, tío. Ahora me has pillado. Ostras. Aquí, no lo sé. Luego lo miramos y eso. O si no, que... Mira, nos lo va a decir la presidenta. Que haya un momento que nos lo va a decir.
Sí, Josep. Reino Unido forma parte de la Agencia Espacial Europea junto a otros 18 países.
¿Ves? Es que ella lo sabe todo.
Es mágico, tío.
A ver, seguimos con la noticia, ¿vale? Porque, ¿y por qué la NASA no le ha dado a Europa una plaza? Si somos los que más contribuye... Porque además, claro, esto no lo he dicho, pero es que aparte de los módulos de servicio de la nave Orión, Europa, o sea, la Agencia Espacial Europea, también se ha comprometido con la NASA para construir algunos de los módulos de la Estación Espacial Gateway. O sea, les vamos a construir estos módulos a la estación. ¿Y por qué no nos han dado una plaza para bajar a la Luna? Pues porque alguien, el que se dedicó a negociar con la NASA, de la Agencia Espacial Europea, se le ocurrió que la moneda de cambio sería que nos dejaran entrar en la Estación Espacial Internacional hasta 2030. Es decir, ¡ostras! Hola NASA, somos Europa... mira, te vamos a construir los módulos de servicio de la cápsula Orión y te vamos a construir también algunos módulos de la Estación Espacial Gateway. Y a cambio, lo que queremos es que nos dejes habitar la Estación Espacial Internacional hasta 2030. A nadie se le ocurrió,
madre mía, tío,
pedirles también que nos dejaran entrar en la carrera lunar, ¿sabes? Que madre nos dejaran mía. Una plaza en la Luna.
Es como, claro. Es como, entonces, voy a poner una pieza fundamental en todas las misiones y a cambio, no sé, me hago un selfie con vosotros.
Claro.
¿Sabes? En plan...
y dando las gracias, ¿eh? Sí.
Madre mía, tío.
Sí, es que más que socios somos vasallos de la NASA casi. Nada, es broma.
Joder, tío, increíble.
Bueno, la cosa es, hablando de Japón, ¿vale? Porque ahora nos interesa mucho saber en qué misión va a ir Japón. Porque claro, esto no lo he dicho, pero esto de que la NASA de repente haya firmado con Japón este acuerdo para poner un japonés en la Luna, en realidad podría tener un poquito de pullita, un poquito de pinchar un poquito a China. Porque claro, Japón se podría convertir en el primer país asiático en pisar la Luna, ganando a China, ¿sabes? Pero para eso la NASA tendría que otorgarles a Japón un asiento en la siguiente misión tripulada en la que ya está confirmado que va a poder ir una persona no estadounidense, es decir, Artemis 4. Artemis 3, ¿vale? Que va a ser la primera que pise la Luna con la Starship de SpaceX y tal, esta va a ser 100% estadounidenses, ¿vale? Esto no hay, ya está, es así, ya se ha dicho y va a ser así. Pero Artemis 4, que está prevista para, a ver si lo tenía apuntado por aquí, Artemis 4, yo creo que, bueno, no lo tengo, pero 2029-2030 aproximadamente, ¿vale? Y que seguramente se retrase todavía más. Entonces, Europa... O al menos yo estoy deseando que Japón vaya en cuanto antes mejor, porque cuanto antes vaya Japón, antes podrá volver a negociar Europa con la NASA, ¿no? De construirles pues más módulos a partir de la misión, o sea, a partir de Artemis. O sea, la Europa construye Artemis 1, 2, 3 y 4, estos primeros cuatro módulos. Pues a partir de Artemis 5 podríamos negociar ya, seguir construyendo módulos de servicio y decirles a la NASA que para Artemis 5, que sería alrededor de 2030 y... yo qué sé, es que ya me pierdo, 2032, 2034, no lo sé, que ya nos dejarán un hueco para que un astronauta europeo pise la Luna. Que como hemos dicho, seguramente no será español, pero bueno, al menos hace ilusión que Europa pise la Luna, ¿no?
Ya ves.
También pues te digo otra cosa, que tal y como están las cosas, no me extrañaría que sea otro país que nos vuelva a adelantar, porque por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos está fabricando una de las esclusas de la Estación Espacial Gateway, por ejemplo, que no le dé a NASA de repente por incluir a Emiratos Árabes y que nos pasen por delante también, o la India, que también está afianzando lazos con la NASA, que también les dé, en fin, no lo sé, ya veremos, pero soy cero optimista con estas cosas.
Sí. Sí, que en cualquier momento te aparece un país, eso, Qatar o alguno de estos que hace un service module y se lo...
Bueno, cualquier chorrada, si ya estamos viendo...
Es una locura, ¿eh?
Si es que estamos viendo que Canadá ha recibido una plaza en la misión Artemis 2 súper importante, es la primera misión con humanos a la Luna, a la órbita, pero la primera misión con humanos, por construir un canadarm, o sea, construir un brazo robótico. A ver, que está muy bien, pero ostras, en comparación, dices, ostras, jolín, ya nos podías haber dado algo a nosotros. Nos dan las migajas, básicamente, las migajas. Pero bueno.
Sí, sí, sí.
En fin, Sergio, si te parece, acabamos ya aquí las noticias de actualidad de la última semana y nos vamos a la noticia pepino, la noticia tocha y la más preocupante también, que es lo que está pasando en el conflicto bélico entre Israel, Palestina y toda la gente que se está metiendo por el medio. Vamos allá.
Estás escuchando Supersónicos Anónimos, el podcast para tratar tu adicción aeroespacial. Y si no lo conseguimos, es porque necesitas más sesiones.
Bueno, Josep, pues vamos a hablar de lo ocurrido estos últimos días con respecto a Irán, Israel, etcétera, porque el sábado fue por la noche o el viernes, ahora no lo recuerdo. Creo que fue
el lanzamiento de los drones. Creo que fue el viernes.
Sí, por la noche, ¿no? Bueno, sí, no recuerdo ahora el día, pero bueno. Uno de los dos días, Irán empezó a realizar un ataque sobre Israel. Vamos a hablar en detalle ahora sobre todo esto, pero antes que nada tengo aquí un resumen en cifras de lo ocurrido. Y es que se han lanzado un total de 331 entre misiles y drones, ¿vale?, por Irán. Bueno, esto realmente no creo que sea solo Irán, sino que debe ser porque al final Irán no está haciendo estos ataques solo, sino que tiene ayuda de otros grupos en otros países, como por ejemplo en Yemen, vale. Están los hutíes que también pues están contra Israel, que están financiados por Irán. También están en Líbano Hezbollah, que es un grupo terrorista. Bueno, es un poco más complejo porque no se puede simplificar solo como un grupo terrorista, pero para que nos entendamos, que están en Líbano y también pues hacen ataques contra Israel de forma, entre comillas, habitual, ¿no? Entonces, el otro día más o menos se sincronizaron todos para pues hacer un ataque contra Israel. Y entonces, en resumen, hubo un lanzamiento de 331 misiles y drones, ¿vale? De los cuales 185 eran drones kamikaze y los 185... todos fueron derribados.
Wow. ¿Vale? Por el escudo este de Israel, ¿no? Que tiene el escudo. No sé cómo le
ahora. Vale. Sí, ahora lo hablamos. Ahora lo hablamos. Iron Dome, el domo de hierro. El cúpula de hierro. Sí. Ahora lo hablamos. Luego, se lanzaron 110 misiles balísticos y 103 fueron derribados.
Madre mía,
Y luego se lanzaron 36 misiles de crucero y los 36 fueron derribados.
Y una pregunta. O sea. Una pregunta antes de que sigas, porque el día antes me parece que Irán estuvo como lanzando, me va a salir la palabra bengala, sé que no son bengalas, pero como poniendo a prueba esta cúpula de hierro de Israel, ¿puede ser? Como para intentar agotar las reservas de antiaéreas que tenía, ¿puede ser que sea algo así?
No. Yo creo que eso no, Irán como tal no, porque ha sido la primera vez que Irán ha hecho un ataque directo desde Irán hacia Israel.
Vale.
Pero seguramente haya sido Hezbollah o los hutíes o algo similar.
Vale.
Es cierto que se dice que con este ataque no se pretendía causar un destrozo total en Israel, sino que era más pues que sabían que iban a interceptar la gran mayoría de todo, ¿sabes? Y era pues un poco pues por ponerles un poco a prueba.
De cara
a
la galería un poco.
También resulta...
Es que avisaron, sí, ¿no? Con tiempo. O sea, dijeron que... Bueno, no avisaron como tal, pero como que avisaron a los países de alrededor de oye, que vamos a hacer esto, tal, ¿no?
Sí. O sea, creo que no hubo un aviso oficial, pero los servicios de inteligencia lo vieron venir clarísimo. Ya. O sea, se avisó, de hecho, de... Vamos, yo vi por Twitter que muchísimos países europeos, tipo Alemania, Francia y tal, sí, Estados Unidos también, por supuesto, habían avisado a todos los civiles que estuvieran viviendo en Israel o en Irán que abandonaran el país antes de que ocurriera nada, ¿eh? Porque ya preveían que se iba a armar petarda, ¿sabes? Al final esto en realidad no es tan difícil de prever, porque al final tú piensas que para hacer un lanzamiento simultáneo de cientos de misiles y tal, tienes que preparar cosas, ¿sabes? O sea, tienes que mover los misiles. Entonces tú piensas que Estados Unidos estará monitorizando en todo momento, ¿sabes? Si Estados Unidos, Israel, etcétera, estará monitorizando en todo momento los misiles iraníes. Entonces, en cuanto han visto un movimiento masivo de estos, pues han dicho, oye, hay un ataque inminente, ¿sabes? Aparte, pues que seguro que también tendrán espías, todas estas cosas, ¿no? Pero simplemente con satélite. De hecho, por ejemplo, una cosa muy curiosa es que cuando se empezó a liar en Ucrania, no sé si tú recuerdas que todo se empezó a armar porque Rusia empezó a juntar un montón de soldados en la frontera. Y en primer lugar decían, no, son unos ejercicios, no vamos a hacer nada, rollo. Estamos dentro de la frontera de Rusia, no pasa nada, ¿sabes? Y la gente que sabía, hubo un momento en el que dijeron, esto 100% es un ataque. Y fue cuando vieron camiones, no sé si son camiones o no sé qué son, pero son vehículos que llevan sangre para metérsela a la gente que tenga heridas y tal, ¿sabes? Que, por ejemplo, te desmembran un brazo, pues si has perdido mucha sangre, para meterte sangre.
Hostia.
Claro, esto en los ejercicios no se lleva. Entonces, en cuanto vieron esto, dijeron, 100% va a haber un ataque, 100%.
Hostia, ¿sabes? Pues no sabía que se llevaban camiones. Claro. Tiene sentido. Oh, qué fuerte.
Sí, sí, sí. No sé si son camiones, no sé qué son, pero se detectó, ¿sabes? Se detectó y entonces ahí ya estaba claro. Entonces seguro que debe de haber pues varios tipos de cosas así que en cuanto se detectan sabes que va a haber un ataque sí o sí, ¿sabes?
Y otra cosa, sí. Claro, yo escuché esto del ataque de los misiles. Además, te diría que esto fue el sábado, tío. Fue el sábado porque yo estaba escuchando el Barça... Y cuando interrumpieron la emisión del Barça para comentar que Israel había lanzado estos drones y que iban a tardar en llegar como 6 o 7 horas, ¿no? Porque claro, está lejos.
Eso es, sí. Y has dicho Israel, Irán. Irán los lanzó.
Sí. Perdón, Irán, sí.
Sí. Justo, es que, tío, estos drones son... Es increíble porque son súper rudimentarios. O sea, tú piensas en un dron, tío, tipo... Un avión con una hélice muy pequeñito, ¿sabes? Que le pones el combustible necesario y un explosivo y lo mandas para allá, o sea, como si fuera de juguete casi.
Tú, que he visto, que no sé si lo has visto tú también, que uno de estos drones se ha liado como en unos cables telefónicos de alta tensión y se ha quedado colgando.
Sí.
Y la gente, pero que yo estaba flipando, que la gente va con el móvil a grabar debajo del dron. Que es en plan que como se descuelgue eso, peta, ¿no?
No sé cómo sería la programación de eso, ¿no? Igual se ha pasado ya tiempo, no lo revienta. Yo te aseguro que no me acercaría.
Eso te voy a decir. O sea, yo te aseguro que yo no estoy ahí grabando ni muchísimo menos. O sea, claro. Con el objetivo quizás, pero...
Claro. Total.
Sí, sí.
Entonces, no, pero es muy curioso porque con el ataque este lo que hicieron fue, pues eso, lanzar diferentes tipos de armas, pues eso, drones que van a, pues no sé, 100 kilómetros por hora, 150 más o menos. Entonces, claro, tardaban 7 horas. En el momento en el que se detectó que se lanzaron... Pues simplemente tenías que hacer las sumas, ¿sabes? Y vas a saber cuándo van a llegar a Israel. Y luego, además, misiles de crucero. Los misiles de crucero son como si fueran unos pequeños... para que la gente lo entienda. Imaginaos un misil, ¿vale? Pues imaginad que a un misil se le pone alas. Esto es para que pueda llegar mucho más lejos. Como le pones alas, pues genera fuerza de sustentación, como si fuera un mini avión. Pero con motor turbo, o sea, un motor a reacción. Ya no es como un dron con un motor de hélice, ¿sabes? Sino que es bastante más elaborado, por así decirlo, ¿no? Más caro y tal, y más preciso, seguramente. Entonces estos, pues a lo mejor van a 800 kilómetros por hora, 700, entonces van más rápido, van pegados al suelo, o por lo menos es la teoría, ¿no? Lo que te dice... Claro.
Bueno, claro, para liarse con un cable telefónico debía ir bajito.
No,
este no era.
Claro.
Este no era.
Los drones, los misiles de crucero, la idea es que si van... A ver, lo normal es que seguramente puedan ir alto y también bajo. Supongo que depende un poco de contra qué amenaza se esté lanzando. Pero seguramente lo más normal es que vayan por abajo, porque así evitan ser detectados por radar. ¿Sabes? Esa es la clave.
Pero abajo, en plan, ¿cuánto? ¿Cuántos kilómetros?
No, kilómetros no, metros. Metros.
¿Qué dices?
Sí, metros. No sé, o sea, a ver, a lo mejor 50 metros. O sea, que no es muy bajo, pero tampoco es muy alto. Claro, o sea, van a
rato el suelo. Es bajo, la Starship mide 120 metros.
Claro.
Más bajo que la Starship. Justo. Ostras, te parece muy heavy, tío, no lo
sé. A ver, igual 50 metros me cola un poco, pero van muy bajo. O sea, la idea es que cuanto más bajo del suelo vas... Más difícil es que
menos te detectan.
Claro, porque hay mucho ruido por el propio suelo,
claro.
¿Sabes? Edificios y tal. Entonces, de hecho, hay muchos aviones de combate que se diseñaron desde un primer momento para volar súper cerca del suelo y de esta forma meterse en territorio enemigo, ¿sabes? Entonces, lo que decía es que se lanzaron todas estas amenazas a la vez, para que llegaran a Israel a la vez. Por eso de las 7 horas y tal. Y se lanzaron también misiles balísticos, tío. Que a mí, yo cuando escuché eso me pareció una locura. O sea, que esos son órbitas. ¿sabes? Pepinazos ya directamente, sí. ¿Sabes? O sea, pepinazos.
Vi la noticia de que había uno que lo había interceptado en la... En la estratosfera o algo así, o sea, como ya no en el espacio, pero casi, ¿sabes?
Es verdad, sí. Claro, pues aquí entramos ya en lo interesante que son los sistemas de defensa de Israel. Todos sabemos que Israel tiene la cúpula de hierro, ¿no? Que es el típico de las noticias, que se ven los vídeos y tal, pero en realidad este es el sistema que se utiliza para las amenazas cuando ya están muy cerca. En las defensas antiaéreas se elaboran. Se organizan por capas. Es decir, tienes una para cuando las amenazas estén muy cerca, tienes otra para cuando las amenazas estén en un rango medio y una para cuando las amenazas estén súper lejos, ¿vale? Entonces, vale. La cúpula de hierro es para las amenazas de cerca, a unos pocos kilómetros, no sé, 10 aproximadamente, o sea, que muy, muy pocos kilómetros. Entonces, lo normal es que las amenazas hayan sido neutralizadas por otro tipo de sistemas, como por ejemplo los Patriot. De hecho, ¿te acuerdas? La semana pasada hablamos de un nuevo misil que estaba desarrollando China, que este era un misil que sería capaz de... Eso es, que sería capaz de destruir, de neutralizar aviones que estuvieran muy lejos, ¿sabes? Pues hablamos de que los estadounidenses pueden derribar aviones a, pues no sé si era 400 kilómetros o 200 o por ahí. No, menos, perdón, 160. El estadounidense era 160 o por ahí. Esa es la del medio. Y luego tienen... otro tipo de sistemas que pueden neutralizar amenazas mucho más lejanas, que seguramente haya sido el que haya derribado el de la estratosfera este que dices tú, ¿sabes? Entonces, claro, con un sistema que te neutraliza las cosas dependiendo de lo lejos que están, es como que todo seguramente se organice mediante inteligencias artificiales, algoritmos y tal. Entonces, oye, esta la vamos a neutralizar con esta con... O sea, no creo que haya una conversación, sino que se hará todo automático por ordenador.
Automático.
Claro. Y además... En cuanto se detectó que se empezaron a lanzar los drones desde Irán, empezaron a salir todos los cazas de Israel, pero todos los sacaron de las bases, bueno, no sé si todos, la gran mayoría los sacaron de las bases al aire para que ellos fueran los que derribaran los misiles y tal. Entonces ha habido una gran parte de los drones y tal que han sido derribados por cazas. No, flipas.
Qué peligroso, chaval.
No, es
peligrosísimo. O sea, que te digan, bueno, venga, súbete al avión que vas a tener que derribar estos misiles que vienen hacia ti.
Claro. Wow. A ver, al final es su trabajo, ¿no? Pero, a ver, es cierto que la fuerza aérea israelí está muy bien preparada. O sea, de hecho dicen que seguramente, o sea, que en cuanto a entrenamiento pueda ser la mejor del mundo. O sea, la ponen al nivel de Estados Unidos o mejor. Y luego, además, las armas que tiene Israel tienen unos misiles, tío, que son una locura, que funcionan con cámaras. Bueno, es una movida que te cagas, que, bueno, son capaces de, por ejemplo, puedes dispararlo hacia atrás. O sea, quiero decir, tú lo disparas hacia adelante, pero el misil se da la vuelta y va hacia una cosa, un misil o lo que sea, que tengas detrás de ti, ¿sabes? O sea, están muy, muy preparados, sus armas son muy buenas y bueno, pues por eso al final les han colado muy pocas cosas de las que han lanzado. Lo preocupante aquí podría ser que lanzaran más de las que fueran capaces de neutralizar, ¿sabes? Entonces es posible que con este ataque Irán haya testeado, vamos a lanzar 100, claro. 300 y pico, a ver cuántas se cuelan, ¿no? Entonces, pues con esto ya tienen información para la siguiente vez y saben que si vuelven a lanzar pues el mismo número, los vayan a neutralizar. Pues a lo mejor lanzan el doble, ¿sabes? Eso es lo peligroso. También es cierto que Israel se estaba preparando para defenderse porque tienen un servicio de inteligencia muy bueno, que es el Mossad, que pues sabían que iban a ser atacados en algún momento, seguramente por Irán, por Hezbollah o por cualquier grupo, y entonces estaban preparados. De hecho, entre comillas, al parecer esto estaba dentro de los planes de lo que podía pasar. Decían que era como una... tantos misiles y tal, era como lo más catastrófico que podía haberles pasado, pero que estaba más o menos dentro de los planes. Y así se ha visto, al final han podido neutralizar el 90 y mucho por ciento de todo, ¿sabes? Entonces, bueno... Yo creo que a ver en los próximos meses, porque lo preocupante no es lo que ha pasado, lo preocupante es lo que va a pasar. Israel va a responder.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar ahora. O sea, ¿en qué situación nos deja esto? O sea, ¿qué crees que va a pasar ahora?
A ver, al parecer Estados Unidos ha dicho que no se va a meter a atacar a Irán, ¿vale? Al parecer eso, o sea, Israel lo más probable es que ataque a Irán, ¿vale? Que...
Claro, o sea, la cosa... perdona, o sea, porque todo este ataque de Irán viene porque Israel capturó... Eso he escuchado, he leído. Capturó un barco, ¿no? De una empresa iraní.
Bueno, ¿no? Realmente esa no me la conocía. Lo que decían era, o sea, pero parece, o sea, siempre están ocurriendo cosas así entre estos países. Pero al parecer lo que sí que ocurrió es que a principios de mes de abril o a finales de marzo hubo un ataque israelí en un consulado de Siria. El consulado era iraní, pero estaba en Siria. Y, dejó 7 muertos. Y entre ellos, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, a modo de represalia, pues Irán ha lanzado este ataque.
Claro, y a mí me está gustando que estamos enfocando mucho esto en el tema que más sabemos, ¿no? En este caso, que más sabes tú, que es el tema de la tecnología, de los misiles y tal. Y es verdad que quizás se nos puede escapar un poco el tema de geopolítico, ¿no?
Claro.
Pero, ¿crees que podría ser que Israel haya atacado a Irán porque le interesa que Estados Unidos se meta?
Es que yo no creo que Estados Unidos se vaya a meter, porque hay una cosa principal aquí, tío. Hay elecciones este año, en pocos meses, en Estados Unidos.
Es verdad, claro.
Entonces, yo no veo con elecciones...
Ya.
Después de todo lo que se ha liado en Ucrania, con si le damos ayuda, no le damos ayuda, tal, encima ahora metiéndose en otra guerra, ¿sabes? Es posible. Bueno, a ver, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña estuvieron también con aviones, con cazas el otro día derribando misiles. Pero una cosa es ayudar a Israel, ¿sabes? Claro. Derribando
a
misiles.
Defenderse.
Claro. Y otra cosa es lanzar bombas, misiles o lo que sea, en Irán. Que puede dejar bajas, ¿sabes? Civiles y tal. Con elecciones no lo veo claro. Y además otra cosa importante. Estados Unidos sí que es cierto que tiene mucho dinero para defensa y tal, pero, joder, macho, están dando ayuda a a Ucrania, están aprobando presupuestos y tal, y en los presupuestos no les están saliendo rollo, oye, sí, venga, esta ayuda para Ucrania, pa, hoy mismo la damos. No, les está costando tener estos presupuestos, ¿sabes? Y que se firmen. Entonces, no sé yo hasta qué punto les convendría a Estados Unidos pues meterse en otro fregado. Ya te digo, al parecer han dicho que no se van a meter a atacar a Irán. En todo caso, se meterían a defender a Israel, ¿sabes? Como ya han hecho el otro día. Pero lo más seguro es que Israel responda. Vamos, no creo que haya ninguna duda. Porque al final es como... O sea... Quiero decir, yo no estoy de ningún bando, lo digo porque la gente seguro me dice, no, porque tal, porque cual. Sí, no, yo lo que digo, claro, yo lo que digo es que Irán e Israel, bueno, en general, Israel y los países árabes, pues han estado muy mal en los últimos años desde la Segunda Guerra Mundial. Han tenido muchísimos problemas. Israel, por así decirlo, es como si fuera el que está solo ahí, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer, ¿vale? Ante unos enemigos que tiene, que pues son poderosos, que les gusta meterse a veces demasiado y tal, pues lo que tiene que hacer desde un punto de vista de ellos es defenderse bien. Es como si tú eres un niño pequeño en el colegio y vienen los malotes y te pegan, pues si tú un día coges y les pegas, ¿sabes? Y les metes un tortazo de vuelta, pues a lo mejor ya se lo piensan la próxima vez, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo que le pasa a Israel, que dice, oye, es que necesito defenderme ya no por nada, sino porque si no lo hago, la próxima vez se van a creer que me van a poder volver a atacar sin que yo haga nada, ¿sabes? Y ese, pues creo que para ellos es un problema mayor. Pero claro, ¿qué pasa? Que en esta...
Evidentemente no justifica las cosas que han hecho.
Eso es justo lo que iba a decir.
Y otra cosa es hacer atrocidades como están haciendo.
Claro, eso es lo que iba a decir, que una cosa es defenderte o dar un golpe y otra cosa es bombardear, lanzar bombones, ¿sabes? Y que caigan, bueno, caigan donde caigan no, pero que si caen donde tienen que caer y hay civiles cerca, pues lo siento. Eso obviamente no tiene ningún tipo de justificación, ¿sabes? Es una situación que no puedes estar de ningún bando porque los dos bandos lo hacen mal, ¿sabes? Puedes entender los dos bandos porque yo también entiendo el punto de vista de Irán. Al final Israel tiene bombas nucleares, ¿sabes? Y está consiguiendo tener lazos con países árabes, cosa que no se había visto previamente, ¿no? Hace unos años era países, bueno, más que árabes, musulmanes, países musulmanes contra Israel. Y ahora, pues parece que Israel se está poniendo de buenas con los países musulmanes, entonces Irán está diciendo, oye, a ver si los que nos vamos a quedar solos aquí vamos a ser nosotros, tenemos que hacer algo. Entonces es ahí cuando pues se meten en todo esto.
A mí, tío, lo que me fastidia es que al final toda esta guerra viene por la religión. Unos que creen que son descendientes del rey David, ¿no? que, bueno, que en realidad comentaba, lo leí por ahí, un cálculo que hacía, ¿no?, del porcentaje del ADN que deben tener todos los judíos del rey David, que era absolutamente ínfimo. O sea, como que había era un grano de arena entre todas las playas del mundo. O sea, que era una cosa totalmente ridícula. Y luego, palestino, pues igual, es que es todo religión. Esto es lo que me fastidia, tío. O sea, yeah. La religión tiene el poder de hacer que la gente pueda llevar su vida. Yo estoy súper en contra de las religiones, me quito la careta aquí, o sea, yo religiones cero, pero entiendo que a la gente le pueda servir y que pueda darle herramientas a la gente para poder llevar una vida feliz y tal. Pero ya cuando echas la vista atrás y ves todo lo que ha provocado todas las religiones en general, quizá no todas, pero la gran mayoría, sobre todo las grandes, el cristianismo y tal, dices es que humanos, simplemente humanos.
Ya. A mí lo que más rabia me da, tío, es que al final, al igual que en Ucrania, es gente muriendo porque cuatro tíos que hay arriba, ¿sabes?, se llevan mal entre ellos. O sea, siempre pasa, obviamente, ¿no? Y no soy ingenuo, obviamente lo sé, pero es alucinante, tío. O sea,
y no es que se lleven mal, es por el poder, es por tener más poder que el otro.
Sí,
es
sí,
es total. Increíble. O sea, los que llegan al poder, al final, son los que están dispuestos a hacerlo todo y les da igual las consecuencias. Ese es el problema que tenemos, que permitimos que lleguen al poder gente que no está capacitada para liderar, mucho menos.
Es que, ¿sabes lo que haría yo, tío? Yo sobre todo en Ucrania, yo lo que haría es, tío, Putin, Zelensky, os lleváis muy mal. Quedad en un ring, tío, mataros. No, no, te lo juro, yo te lo digo completamente en serio, porque qué fácil es tomar decisiones desde donde estés, ¿sabes? Sí. Sabiendo que tú no te va a pasar nada. O que si, es que no, es que es imposible, ¿no? O sea, le va a pasar algo a Putin, pues si hay una revuelta y se rebelan contra él, que no va a pasar, o le va a pasar algo a Zelensky si los rusos llegan hasta Kiev y está él ahí, que tampoco va a pasar, o si pasa, seguramente se vaya antes, ¿no? Entonces, claro, qué fácil es seguir con todo mientras se van muriendo cientos, miles de personas, miles y miles y miles de personas que ni siquiera quieren estar ahí. Es que es absolutamente alucinante, tío. Es absolutamente alucinante, tío. Y no lo sé, tío. Yo, la verdad es que la situación se está poniendo tensa, ya no solamente en Oriente Medio, sino en general en el mundo, tío, porque decían, primero será Ucrania, luego será Oriente, luego será Taiwán. Llevamos 2 de 3, y no es broma, ¿sabes? Entonces, yo creo, a ver, afortunadamente nadie se quiere meter en el fregado ahora de Israel, ¿sabes? O sea, la gente pues no quiere que... A ver, los países por lo general no quiere que haya bombardeos, ¿no? Lo típico, cuando hay un bombardeo pues todos salen a decir, oye, qué mal, tal, no sé qué. Entonces yo no creo que nadie se meta a defender a ninguno de los dos, pero si empieza la cosa a ponerse más seria, ¿sabes? Se caldea más y ya si Estados Unidos se mete, pues ya, puf, ahí sí que puede liarse. Porque además, ojo con esto. Ha dicho Putin que si Estados Unidos se mete, Rusia se mete también a defender a Irán. Claro. Y ya está. O sea, ya solo falta Xi Jinping, que ya tendrá el dedo para pulsar de invadir Taiwán ya. ¿Sabes? Y ya está, tío.
O sea, te cojo el guante de esto que dices y acabamos, si quieres, casi el podcast con una reflexión que escuché el otro día en el podcast que tiene la gata de Schrödinger, Rocío Vidal. Trajo a un... No recuerdo, era experto supongo en guerras, pero no sé exactamente de qué.
Sí, sé quién dice, Memorias de Pez. Me mola mucho, tío, me veo mucho sus vídeos.
Sí, además sé quién es, yo también lo sigo, sí. Es verdad. Bueno, total, que comentó que, a ver qué te parece, yo estoy bastante de acuerdo, que una tercera guerra mundial es bastante improbable porque la humanidad ha entrado en un momento en el que una guerra nuclear, porque tenemos armas nucleares, o sea, no gana ningún bando. O sea, que antes las guerras se iniciaban porque, pues por poder, por conquistar las tierras de otros y tal. Sabías que tenías unas opciones. O sea, que ganaba uno o que ganaba otro, pero que la mutua aniquilación era complicada. O sea, casi imposible. O gana un bando o gana el otro. Ahora, con las armas nucleares, un conflicto nuclear no gana nadie. Entonces a nadie le interesa una tercera guerra mundial. No sé qué piensas. Yo puedo estar un poco de acuerdo, aunque siempre hay gente loca que le da igual todo y que no le importaría pulsar el botón nuclear.
Yo, tío, estoy completamente de acuerdo en eso, pero soy un poco pesimista porque yo creo que las guerras empiezan a escalar de forma como que no te das cuenta, ¿no? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, y de pronto te das cuenta y dices tú, pero ¿dónde estamos ahora? La que, en plan, que llevamos años matándonos, tío, ¿y por qué, no? O sea, entonces yo creo que ahí puede estar el problema, ¿sabes? Que no, obviamente ni Estados Unidos, ni Rusia, ni nadie quiere una tercera guerra mundial, pero imagínate que de pronto Estados Unidos se mete y defiende a Israel. Y de pronto se ha metido Rusia. Y de pronto están matándose rusos contra estadounidenses. A ver, un momento en el que a lo mejor a alguien ya se le pase por la cabeza el botoncito. Además, ojo con esto, que Israel tiene bombas nucleares. Que Irán... bueno, Irán está desarrollando... Bueno, de hecho esto... A ver, lo dijo el presidente de Israel, ¿vale? Porque me escuché una entrevista suya hace como un año así, que decía que nunca van a permitir que Irán desarrolle la bomba nuclear porque ellos tienen clarísimo... O sea, no lo duda, lo decía por lo menos él, ¿eh? No duda que si Irán consigue la bomba nuclear, van a tirarla sobre Israel. O sea, no lo duda. Y entonces dice que antes que eso, ellos la tiran en Irán. Lo decía, ¿eh? Lo decía abiertamente. Pero porque, o sea, tú piensas, si tú realmente crees que te van a tirar una bomba nuclear, si la consiguen... O sea, si tú realmente lo crees, obviamente no puedes dejar que la consigan, ¿no? Entonces, bueno, es una auténtica locura. Es una auténtica locura, tío. Así que...
Bueno, Sergio, pues nada, vamos a aparcar el tema aquí. Seguramente lo tendremos que sacar en próximos podcasts para seguir un poco la actualidad. Me ha gustado el podcast de hoy. Me llevamos ya 56 minutos, vamos a hacer una hora casi exacta. Me ha gustado mucho, la verdad. Hoy que teníamos así temas variopintos, me ha molado. A ver, por último. Bueno, vamos a darle paso a la sintonía de acabar la sección y empezar la última. Y le decimos a la gente cosas importantes en cuanto a las membresías, que ya tenemos muchos miembros en el canal. Y vamos con ello, venga.
Vamos.
Estamos llegando al final del episodio, pero está a punto de llegar mi momento favorito, porque tenía muchas ganas de dar la bienvenida a todos los nuevos miembros del canal de YouTube.
Vale, gente, pues a ver, llegamos ya al momento final del podcast y os... queremos dar las gracias a todos los que os habéis hecho miembros y deciros también que vamos a implementar ya lo de la pregunta supersónica y el consultorio de voz, ¿vale? Que bueno, si no sabéis de lo que estamos hablando, meteros en el canal de YouTube, en las membresías, en las diferentes ventajas que hay, que ahí os lo comentamos todo. Pero bueno, básicamente es que los miembros que os hagáis supersónicos en adelante, es decir, supersónicos e hipersónicos, podéis enviarnos una nota de voz que lo vamos a hacer a través de Instagram. De momento, lo vamos a hacer a través de Instagram, ¿verdad, Sergio?
Eso es. En Instagram de Supersónicos Anónimos nos mandáis ahí pues la pregunta o la consulta. Y nosotros nos encargaremos de pues pasarla por aquí.
Exacto, esa es la pregunta supersónica, ¿vale? Que eso os garantizamos que a todos los miembros que seáis supersónicos o superior, vamos a coger vuestra pregunta tarde o temprano en el podcast. Y luego está el consultorio, que es para los miembros de transónico en superior, que podéis enviarnos tantas preguntas como queráis en formato de voz. Y nosotros, pues cada programa seleccionaremos unas cuantas, las que nos parezcan interesantes o las que casen un poco más con el contenido que estamos haciendo ese día en el programa, y las contestaremos también en directo. Y también quiero anunciar, esto no te lo he dicho a ti, Sergio, pero a ver cómo te va. Sabéis que vamos a empezar a hacer podcast en directo para exclusivos para miembros. Es decir, los miembros del canal van a poder asistir a la grabación en directo del podcast. Y luego, evidentemente, ese podcast ya se editará como siempre y se subirá para todo el público, como se está haciendo ahora. Simplemente, pues los que seáis miembros vais a tener la. La oportunidad de poder estar grabando el podcast con nosotros y haciéndonos preguntas por el chat de YouTube, etcétera. Bueno, pues ¿qué te parece si hacemos el primer podcast en directo para miembros el 28 de abril, que es el domingo? ¿Cómo te va?
¿El
aquí
28?
En directo te lo pregunto.
A ver, déjame que lo mido.
Abre el calendario.
En principio
ves mirando tu agenda. Piénsatelo bien, que voy diciendo también ya para terminar que a todos los miembros que tengáis la membresía de... me parece que era supersónicos e hipersónicos. Sofía os va a saludar ya al final del programa, ¿vale? Y por cierto, tenemos un miembro hipersónico que ahora no recuerdo su nombre, pero que ya nos puede enviar también por Instagram una felicitación o cualquier mensaje personalizado que quiera, que precisamente es la ventaja principal que ofrece esa membresía hipersónica. 28 de abril, ¿cómo te va?
Lo he mirado mal, así que ya hablaremos la fecha.
Vale. Bueno, pues en el próximo podcast decimos la
lo
fecha.
Lo decimos.
¿Vale? Pero será prontito. Eso queremos es. Ya hacer un podcast en directo con vosotros.
Eso es.
Vale, gente, pues nada más, nos despedimos. Muchas gracias por haber asistido a otro episodio. Yo me lo he pasado muy bien, espero que tú también, Sergio.
Sí.
Y nada, un abrazo a todos y despídete que nos vamos.
Venga, gente, suscribíos si no lo estáis. Ya sabéis que estamos creciendo bastante y le estamos metiendo mucha caña a esto. Y nada, poneos sugerencias o lo que queráis. Y ya sabéis que si nos ayudáis económicamente con la opción de miembros del canal, pues estaremos eternamente agradecidos. Chao, chao. Chao.
Vaya bien. Chao. Adiós, adiós.
Bueno, llegó mi momento. O mejor dicho, el vuestro. Así que procedo a dar una cálida bienvenida a todos los miembros de rango supersónico e hipersónico. Sí, sí, te lo digo a ti, Cefe. Gracias por la membresía hipersónica. Y recuerda contactarnos por Instagram para dejarnos el mensaje personalizado que quieres mandar en el próximo episodio. Y por supuesto, un saludo también a Daniel Martín Sánchez y Arley Veloso por ser los primeros miembros supersónicos. Nos vemos la semana que viene con un programa más aquí, en Supersónicos Anónimos. ¡Adiós!